También tenemos nosotros a Pedro Crespo, que es el portavoz de AMPE. Pedro, muy buenas tardes, muy buenas noches.
Hola, buenas noches y un placer.
Y por último, también tenemos con nosotros a nuestro compañero de QPH Radio, Alberto Rodríguez. Alberto, maestro, buenas noches.
Buenas noches, que hay a todos.
Bueno, para empezar, decíamos antes que esta es la octava ley de educación de la democracia española. Y nadie mejor que Ana González para que nos explique un poco, Ana, esta ley, ¿qué nos va a traer? ¿Qué nos va a mejorar lo que hasta ahora tenemos?
Bueno, pues buenas noches a todas, encantada. Pues nada, con esta nueva ley que tenemos, pues una ley, pues como bien saben, apoyada por amplios sectores y sensibilidades que creen la educación como, pues, como progreso y como igualdad de oportunidades. Una ley que ha sido apoyada por 6 partidos políticos. Y eso pues refleja la diversidad compleja pues que tenemos en nuestra sociedad, a diferencia como había en los años pues 80 o 90. Está claro que el consenso existe, aunque fue incompleto, pero ha habido consenso y lo que esta ley pues nos va a hacer, pues se trata de que no va a haber un pacto educativo completo como se pretendía, porque como acabo de decir, no ha sido apoyada por todos los grupos políticos, pero bueno, el consenso está. ¿Y qué supone esta nueva ley? Pues un salto enorme pues hacia un modelo educativo o educativo pues más contemporáneo, avanzado, equitativo e incluso inclusivo, haciendo efectivo el derecho de la educación de calidad pues para todos. Es la primera ley educativa en incluir los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad, entre otras muchas cosas, facilita más autonomía curricular, la educación infantil como carácter educativo, entre otras muchas pues singularidades que tiene esta ley, esta nueva ley.
Bueno, Pedro, desde AMPE, ¿cómo se ve la ley?
Bueno, nosotros estamos totalmente convencidos que el sistema educativo, las modificaciones que son necesarias, tampoco la LOE la recogía, pero nosotros en este caso sí que diferimos un poco con el planteamiento de Ana. Nosotros entendemos que para plantear una ley educativa en España habría que tender un poco al buen trabajo que realizó en su momento el ministro Gabilondo, cuando en 2010 llegó casi a un pacto por la educación en nuestro país. Solamente faltó el pequeño pero gran escollo en aquel momento del Partido Popular, que en la última instancia pues se bajó, digamos, de ese carro. Nosotros no entendemos que se deban plantear unas leyes educativas sin un amplio consenso. Tiene que haber una serie de mínimos en que nos pongamos de acuerdo todos los sectores sociales, todos los partidos políticos, y después, a partir de ahí, empecemos a construir. Y esto tiene que ser de una forma sosegada. AMPE no apoyó la LOMCE, porque, como decía, no es la ley que necesita nuestro país, y con muchísimas deficiencias. Ahora, esta nueva ley se ha planteado de una forma a prisa y corriendo, prácticamente con el único objetivo de derogar la LOMCE. Y nosotros no compartimos eso. Nosotros, insisto, desde nuestro sindicato, creemos que tiene que haber un diálogo sosegado, algo similar a lo que se planteó con la LOMCE, cuando en aquel momento el Partido Socialista, de una forma muy tranquila, pues se instauró de una forma que fuese poco a poco, que hubiese diálogo en todos los sectores sociales, que se llevase a las mesas sectoriales a nivel nacional, las federaciones de padres que pudiesen participar, diferir en cuestiones como ocurrió en aquel momento. Y después de varios años es cuando se plantea esa ley. Y ese es quizás lo que más nos da un poco de miedo, entre comillas, de esta nueva ley. Y sobre todo, lo que para nosotros es vergonzoso y vergonzante, planteamientos políticos como que no, es que cuando yo llegue al gobierno la voy a derogar. Es que es de vergüenza, de verdad, esta situación, que desde luego no responde a lo que necesita nuestro país en algo tan importante y tan fundamental como es la educación.
Desde el punto de vista, digamos, más técnico, José Saturnino, ¿qué nos ofrece nueva ley?
Esta ley yo creo que supone una mejora que en parte ya había emprendido la LONCE, y es quitar una de las grandes rigideces que tiene nuestro sistema educativo, que la hace muy distinta a los sistemas educativos de nuestro entorno, y es que las personas que no consiguen el título en la ESO no pueden seguir cursando educación formal, quedan abocadas a estar fuera del sistema. Y si quieren volver a entrar en el sistema, pues tienen que pasar un examen de la ESO, donde se les va a evaluar sobre muchas veces unas cuestiones de contenidos curriculares que están alejados además de sus intereses para seguir progresando en el sistema educativo. Entonces, lo que tenemos es un sistema que yo en última instancia lo he descrito en varias ocasiones como que prohíbe que gente que quiera estudiar siga estudiando, porque se le exige un conocimiento enciclopédico que en el mundo en el que vivimos hoy no tiene mucho sentido. Si me permiten, siempre he usado un ejemplo de una persona que lleva muchos años conduciendo vehículos de emergencia como ambulancias y que cuando se empieza a pedir un título de FP de grado medio, se tiene que presentar para conseguir el título de FP de grado medio. Tiene que examinarse de la ESO y se le pide una serie de contenidos que están muy alejados de lo que es su experiencia profesional y de lo que luego va a ser su experiencia profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cultura, en vez de funcionar como un elemento de progreso y de incorporación de las personas a las tradiciones y al conocimiento, la cultura ha estado jugando como una llave en la que el que la tiene puede seguir adelante y el que no, no. Y yo creo que la LONCE, de una forma no muy adecuada, pero lo mismo diagnóstico, propuso la FP básica como una manera de ser más sensible a las diferentes perspectivas, diferentes sensibilidades del alumnado que hay en la educación obligatoria, y con la nueva ley aumenta, digamos, esta flexibilidad y esta porosidad de dos maneras, ¿no? Por uno, haciendo la evaluación más colegiada para que no dependa tanto de si se suspende o no una asignatura, sino que se evalúe en conjunto por el profesorado que imparte la docencia, si ese alumno, esa alumna realmente están preparados, capacitados para tener cierta autonomía en su vínculo con la cultura, con la educación y seguir progresando, ¿no? En ese sentido, esa flexibilidad lo que hace es mejorar ese reconocimiento de lo que se sabe, ¿no? No podemos decir que una persona que ha estado 10 años en el sistema sale sin saber nada. Eso es absurdo. Lo que va a haber es una certificación que se diga qué conocimientos ha adquirido esa persona. Y luego se va una tendencia, que yo creo que esto se va a reforzar con la próxima ley de formación profesional, de un mayor reconocimiento de la experiencia laboral para que se pueda reconocer como módulos de FP y una mayor integración entre la FP formal y la FP ocupacional, en el sentido de ir hacia un modelo más modular, que sea más fácil ir consiguiendo las distintas acreditaciones profesionales. Entonces vamos a tener, pues como decía al principio, un sistema más flexible, un sistema más poroso, y un sistema que reconoce mejor lo que el alumnado ha aprendido a hacer en el tiempo que ha estado en ese sistema, ¿no?
Alberto, ¿qué valoración haces desde la escuela?
Bueno, yo en esta primera intervención yo creo que voy a generalizar, ¿no? Porque si bien José Saturnino decía cosas interesantes, todos dicen cosas interesantes, quizás más adelante se pueda concretar más en diferentes aspectos, ¿no? Así, en la primera aproximación a la ley es un poco, yo creo que es inevitable la decepción como ciudadano y como maestro de primaria, de secundaria, de adultos y con una amplia experiencia. ¿Por qué? Pues porque el contexto en el que estamos es el mismo de siempre, ¿no? Y los que tenemos unos cuantos años sabemos que se está repitiendo lo mismo de siempre, que es una ley que el PSOE saca adelante, en este caso, como muy bien dice Ana, con el apoyo de más partidos, mientras que el PP la sacó adelante exclusivamente con sus votos por su mayoría absoluta, y efectivamente eso es positivo, pero ya tenemos otra vez, diciendo al señor Casado, como muy bien decía Crespo, que lo primero es que dijo, ni siquiera dijo cuando lleguen al gobierno, dice no, es que cuando lleguemos al gobierno lo primero que vamos a hacer es derogar esa ley. Entonces, claro, estar debatiendo sobre una nueva ley en el mismo contexto que hace 35 años, 30 años, 25, 20, 15, es la sensación, si se me permite la exageración, como la película aquella de la marmota, ¿no? El día de la marmota. Yo tengo esa sensación, soy sincero, y no es por exagerar. Yo tengo la sensación de que ya esto lo he vivido. Y las palabras que oigo son repetidas. Y los argumentos que oigo son repetidos, sinceramente, lo cual no le quita validez a esos argumentos, ojo, ¿eh? Simplemente que como uno tiene un montón de años, desgraciadamente, pues lo que ocurre es que tiene la sensación de que estas preguntas del trivial, este juego, ya lo hemos jugado y ya sabemos cuál es el resultado. Y me temo que ya sabemos cuál va a ser el resultado teniendo en cuenta la postura de la oposición. Dicho eso, que para mí es clave, porque es la clave, una de las claves fundamentales, pues no sé si más adelante podremos entrar a valorar diferentes aspectos de la ley, de una, de otra, que también tengo algunas opiniones sobre el debate fundamental, religión, concertados, lengua y Canarias y tal, pero ya te digo, les digo, ¿no? Yo creo que quizás más adelante podemos detallar más algunos aspectos de esa ley.
Ana, decía Pedro que de alguna forma la ley ha sido precipitada y que, como también ha recalcado Alberto, la falta de consenso casi que la deja incapacitada, ¿no?
Yo creo que es importante aquí echar un poco, de tirar de la hemeroteca y un poco refrescar cómo han sido las cosas. Si recuerdan bien, en julio, junio del 2013, representantes de 10 grupos parlamentarios se comprometieron a derogar la LOMCE y a abrir un nuevo periodo de reflexión para caminar hacia un nuevo texto. Nadie, como bien dijeron mis antecesores, nadie quiso la LOMCE, solamente el PP, y si recuerdan, pues provocó la primera huelga general unitaria en toda la enseñanza pública en la democracia, o sea, provocó el rechazo de casi el 90% del profesorado y la mitad opinaba pues que se necesitaba un nuevo cambio normativo. Cuando el PP pierde la mayoría en 2016, bueno, el Congreso votó la propuesta del PSOE para frenar el calendario de implantación de la LOMCE apoyada por toda la oposición, o sea, 186 diputados y en aquel momento con la abstención de Ciudadanos. Al verse el Partido Popular perdedor en aquel momento, pues decide suspender su ley, el Real Decreto, si no recuerdo mal, 5/2016, y crea esa subcomisión del Pacto por la Educación que se alargó, no sé si fueron de 15 a 20 meses, con el ánimo sin ánimo de pactar con nadie por la parte de ellos. Por tanto, el partido solo, si hacemos los cálculos, el Partido Popular nada más apoyó su propia ley, la LOMCE, durante 3 años, una vez que fue aprobada, dejándola en suspenso y así creando esa galimatía jurídica que ya pues, ha sido resuelta pues con la LOMLOE. Y así es como han sido las cosas.
Bueno, pero eso no quiere decir que no se hubiese llegado a un más consenso.
Claro que se ha intentado llegar a un consenso en las comisiones que se celebraron durante el Congreso, el periodo que estaba de enmiendas, se han aceptado muchas enmiendas y se ha escuchado, cosa que no se hizo en aquel momento con el partido, cosa que no hizo el Partido Popular en aquel momento.
Pedro, tú decías que la norma salía un poco y que tenía miedo de la ley, ¿no?
Sí, yo creo que no es miedo. Yo comparto algunos de los planteamientos de Ana. Pero claro, la pregunta que nos hacemos los profesores, las profesoras, es ¿por qué tanta prisa? O sea, yo insisto en ese planteamiento, es decir, nosotros estamos ya cansados de tantas leyes educativas con mucha carga ideológica. Es normal que cuando un partido gobierna intente poner de alguna forma su ideología. Eso es lógico y lo entendemos. Pero ¿por qué no seguimos los ejemplos de otros países europeos donde hay una serie de mínimos que no se tocan? Pues porque la educación es importante para ese país. Porque eso en nuestro país no se da. Pero no es que no se dé ahora con el Partido Socialista, es que con el Partido Popular menos. O sea, sinceramente, o sea, porque fue una imposición. La LOMCE fue una imposición, sí, claramente. O sea, nosotros no la compartimos para nada. Ahora bien, es que ahora estamos prácticamente en el mismo escenario. Es decir, más allá de que si son tantos partidos políticos los que apoyan, los que no apoyan, es la propia comunidad educativa. La reforma en la educación que necesita nuestro país tiene que partir de la comunidad educativa. pregunten a los profesores, a las profesoras, de forma, insisto, sosegada. Es que son, insisto mucho en los argumentos, porque es que creo que son previo y básico para después poder entrar, porque se puede entrar, como suele ocurrir, por desgracia, en educación, hablar de los cuatro temas de siempre, puede decir la religión, que si las evaluaciones, tal, que si el pasar de curso. Hablamos de dos o tres temas, que no, cuando no es de la EBAU, que si siempre nos ponen como una serie de temas por los que empezamos a hablar, a discutir, y no vamos al fondo. La verdadera necesidad de transformación del sistema educativo. Saturnino, me encantó los argumentos que planteaba. Es decir, podemos entrar, ¿verdad?, a valorar qué cuestiones técnicas pues mejora, que las mejora. Y si quieres entramos. Pero de verdad, a nosotros nos da tristeza la pérdida de la oportunidad. E insisto, el ejemplo que tendríamos que tomar es el que planteó Gabilondo en su momento. Eso sí fue un verdadero intento de pacto por la educación. Posteriormente el Partido Popular también lo intentó. Al menos se crearon comisiones parlamentarias en las que se podían plantear comisiones y ir directamente al Parlamento, los diferentes sectores educativos, y hacer nuestras aportaciones. Es verdad que lo alargó demasiado en el tiempo, coincido, pero es verdad que al final pasó lo mismo. En el última instancia, por una cuestión que nosotros compartimos y que esta ley también carece, que es la ficha financiera, en aquel momento el PSOE dijo: yo me bajo del carro, porque no hay ficha financiera para esto. Pero es que esta nueva ley tampoco la tiene. Entonces, claro, ¿verdad? Es triste. Y mira que en nuestro sindicato intentamos siempre mirar el lado positivo de todo y un poco el optimismo. De verdad que nos cuesta verlo en este caso.
Ya he dicho la discrepancia en cuanto al formato, digamos, por la forma. Vamos a hablar del contenido, si les parece, porque creo que es lo más importante. José Saturnino decía antes la permeabilidad del sistema, pero precisamente una de lo que más se critica es el tema de que ya no se pueda repetir curso, porque parece que lo que es importante es que el alumno repita curso, o que tenemos unos malos índices de gente que apruebe, de alumnos que aprueben la ESO, que cada vez tenemos menos gente que apruebe la ESO. Esa permeabilidad del sistema de la cual hablaba antes José Saturnino, ¿cómo la ve desde AMPE?
Sí, nosotros entendemos que tiene que haber algo que es la cultura del esfuerzo. Es decir, los políticos tienden al cortoplacismo, es decir, a intentar mejorar los resultados. Que ahora mismo en fracaso escolar estamos en un punto, bueno, pues tenemos que mejorar porque estamos casi a la cola. Y parece que eso es el éxito. En educación tenemos que mirar a medio largo plazo, no a corto plazo. Y ahí hay que invertir. Y en lo concreto, en cuanto a las repeticiones de curso, nosotros compartimos que sea el equipo educativo el que tome las decisiones. Eso lo vemos muy acertado. Ahora, también entendemos que tiene que haber una serie de mínimos. Es decir, no se puede pasar de curso por pasar de curso. No se puede plantear que el éxito que lo vaya a dar, aunque ya hay una disminución en ese fracaso escolar. Lo que creemos que se tiene que insistir más en poder dotar a los centros educativos de medios, ahí hablamos de no gasto educativo, sino inversión educativa, que posibilite ese aumento de medidas de atención a la diversidad, que se puedan disminuir las ratios, que un profesor no esté a cargo de 30, 30 y pico alumnos, como ocurre en muchos casos, y con muy pocas medidas de atención a la diversidad, posibilidades para poder atender las diferentes situaciones. Cuando hablamos de fracaso escolar, el fracaso escolar se da principalmente porque no tenemos medios los docentes para poder atender a esas situaciones que tiene el alumnado y que muchas veces pues pierde el interés, especialmente hablamos de la etapa de secundaria. Es decir, ahí tenemos que poder atender, tenemos que poder plantear medios. Cuestión positiva de esta ley, se retorna a la diversificación curricular, una herramienta muy, muy positiva. Nos preguntamos, ¿por qué no se insiste en medidas que tenía la LOCSE como muy positivas, como los grupos flexibles? Claro, todo eso lleva una inversión muy alta. Es decir, y claro, ahí es donde tenemos, si de verdad se apuesta por la educación, auméntese esa inversión y posibilice, que de forma que se pueda posibilitar el poder aplicar toda esa serie de medidas que estamos convencidos que nunca a corto plazo, nunca a corto, pero sí a medio o largo plazo, mejorarán al final los resultados, que es lo que todos queremos.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
José Saturnino, decía ahora Pedro que la flexibilidad es un valor importante de la ley, también lo comentabas tú antes al principio, pero tú has oído igual que yo la crítica del tema de las repeticiones. Digo las repeticiones por poner un ejemplo, ¿no?
No, la verdad que sí, que hay muchas cuestiones que han salido que me gustaría hacer alguna observación, pero bueno, vamos a centrarnos ahora en esta de la repetición.
¿La que quieres?
En la repetición, yo creo que tendría que hacer algunas observaciones antes de entrar en la cuestión y exponerla en contexto internacional. Por ejemplo, nuestra legislación, la que hemos tenido hasta hace poco sobre repetición, es muy parecido a la legislación danesa. Y uno observa que en el caso de la legislación danesa, la repetición es algo muy extraño, mientras que España está campeona en los países de nuestro entorno, OCDE, yo diría también otra vez a nivel mundial, en repetición. Entonces, hay una cuestión que es forma parte muy del núcleo muy duro de nuestra cultura educativa, que la repetición es buena. Mientras que en otros sistemas educativos la repetición se ve como una opción muy de último recurso. Entonces, uno que observa, cuando empieza a mirar datos, es que el alumnado que está repitiendo en España, dado su nivel de competencia, podría ser alumnado que en otros países podría estar promocionando. Yo, el caso más exagerado que conozco es el de Castilla y León, que el alumnado que repite tiene niveles de competencia bastante altos a nivel internacional. Eso es una prueba clara de que la repetición no se está usando tanto como una herramienta de apoyo o de reconocimiento de lo que el alumnado sabe hacer, sino como una forma, digamos, de gestionar al alumnado. ¿En qué sentido gestionarlo? Bueno, cuando uno insiste en la cuestión de la cultura del esfuerzo y en las bondades de la repetición, si uno sigue el argumento, lo que está detrás un poco es que el alumno que repite es porque no estudia lo suficiente, porque no tiene la capacidad suficiente o porque es un alumno disruptivo. Entonces, tenemos la repetición y la repetición tiene como dos, digamos, funciones, ¿no? Tiene una función que es la de amenaza. Si te portas mal, vas a repetir. Si no lo haces bien, vas a repetir. Hay estudios que dicen que lo más traumático que le puede pasar a un niño es que se muera su padre, luego quedarse ciego y después repetir curso, dicho por los propios niños. En el sentido de que repetir curso suele tener un estigma y suele ser una ruptura de lazos bastante fuerte. Entonces se usa la repetición no tanto como una medida docente de mejora, sino como una medida de disciplinamiento y hasta cierto punto de echar las responsabilidades fuera, en el sentido de que, bueno, tú sabes que si no lo haces bien, el año que viene ya lo harás bien y ya sale. Sí, ya, pero el año que viene me van a dar lo mismo que este año, de la misma manera, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar de un año para otro? Luego está también la cuestión de que uno repite con todo y hay cosas que sí sabe y cosas que no sabe. Entonces, yo lo que veo es que hay como una gran disociación entre la comunidad de expertos, bueno, la comunidad educativa, perdón, entre los expertos y las expertas que se dedican a investigar en educación. No conozco a nadie que defienda la repetición. Y luego lo que es el resto de la comunidad educativa, que es alumnado, familias, incluso, perdón, alumnado, no, profesorado, familias, incluso alumnado, que comparten que la repetición es una herramienta buena. Entonces, el argumento más técnico dice, es una herramienta mala, porque es cara. Además, muchas veces es una forma de aparcar hasta que llega la edad de finalizar la obligatoria. Mucha gente que entra en repetición se va desconectando del tema y repite hoy y mañana no titula y acaba la ESO sin titular. O sea que realmente no es una herramienta, como decía antes, de mejora, sino una herramienta de gestión. Y tenemos ahí que además tiene también mucha desigualdad. ¿Por qué? Porque a igualdad de competencias, es decir, el alumnado que sabe hacer lo mismo en pruebas estandarizadas de competencias, si es de origen socioeconómico y cultural bajo, la probabilidad de repetir es 3 o 4 veces mayor que los de origen social alto. Es decir, está habiendo además un filtro clasista a la hora de gestionar la cuestión de repetición, ¿no? Entonces, la alternativa es que a mí, si me permiten un poco la broma, me recuerda cuando yo era niño, a mí todavía ya soy un poquito mayor y me tocó la época en la que en los colegios públicos el profesorado y lo vivíamos con terror. Y además había alguna profesora en concreto que no se me olvida nombre y apellidos que le encantaba pegar. Entonces estábamos todos como un poco asustados siempre, ¿no? Y recuerdo el día que se dijo que se prohibía pegar en los colegios públicos. el júbilo que teníamos. Pero al mismo tiempo, entre los propios niños, en aquel momento tenía 8 o 9 años, entre los propios niños decíamos, ¿y cómo nos van a disciplinar? O sea, ¿cómo se va a gestionar un aula si ya no nos pueden pegar? Y se pudo gestionar el aula sin que nos pegasen. Entonces, con la repetición yo creo que pasa lo mismo. Es una cosa horrible, que todo el mundo ve como una cosa castigadora, y que parece que si les quitamos la capacidad de repetir ya no vamos a poder gestionar el aula, pero es que no es una herramienta de gestión del aula, simplemente una herramienta de sanción. Entonces, la idea no es que el alumnado pase de curso sin más, bueno, aquí vas llegando a lo tonto hacia adelante, sino en cada momento, que es la parte difícil, y ahí puedo estar de acuerdo en que hay que dotar de más recursos y más apoyo, y por eso hay que hacerlo bien, es hay que pararse con cada estudiante que uno tiene adelante, ver dónde está, ver a dónde puede llegar, y darle un poco. Entonces, no se trata, porque una persona que repite y vuelve a estudiar las mismas materias que tuvo el año pasado, si no hay ninguna innovación didáctica, si no hay ningún apoyo, eso tampoco. Eso yo creo que, y en eso me parece que esta reforma, con la capacidad que dan los centros de autonomía, con proyectos curriculares, etcétera, permite una educación, digamos, que sea más sensible a reconocer la particularidad de cada estudiante, en vez de poner una regla que diga, bueno, el que salta la regla bien y el que no la salta, pues me olvido de él y se lo dejo al que venga el año que viene, ¿no?
Alberto, tú decías antes, entre las cosas que estaba comentando, son los distintos problemas que veías con la ley, ¿no? El tema de la repetición era uno de ellos.
Vamos a ver, lo que apuntaba, en el sentido de que yo creo que este es el verdadero debate, estar oyendo ahora al señor José Saturnino y al señor Pedro Crespo, pues claro, es evidente que ese es el debate, el que a mí me gustaría y el que a todos nos gustaría, los que estamos más cercanos a la docencia, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que no es ese el debate que está en los medios públicos ni en la calle. Sabemos que lo que está en la calle es el debate sobre religión sí, religión no, concertada sí, concertada no, y ahora en los últimos, no sé, en la última semana o dos semanas, ha aparecido lo de, una vez más, la lengua española como vehicular, que es siempre el espantapájaros que aparece siempre a última hora, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta este debate porque se está yendo a cuestiones básicas en el proceso educativo de cualquier alumno. Y entrando en eso ya, por lo que me preguntas por la repetición, vamos a ver, no es fácil para mí hablar de eso, ¿no? Porque estoy de acuerdo con ambos, en este caso los que han hablado, tanto Pedro Crespo como José Saturnino. ¿Por qué? Porque Pedro Crespo habla de la necesidad de saber lo que pasa en el aula, por decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Él lo dice con otras palabras mucho mejores, pero vamos, creo que está haciendo referencia a que desde el aula, desde donde hay que saber lo que ocurre. José Saturnino habla también de cosas muy interesantes, pero claro, fíjate, curioso Saturnino José, que desde el principio nos pones una vez más como ejemplo. Yo no sé por qué esta manía en este país de poner siempre como ejemplo unos países que no tienen que ver nada con nosotros. Es que en Finlandia o en un país de estos, dijiste, nórdico, perdona que no recuerdo.
Dinamarca.
No se repite, pues claro que no se repite, pero allí en un aula de preescolar para 15 alumnos hay 3 personas. Y así sucesivamente, las clases son de 12 alumnos, 10 alumnos, 18 alumnos, 25 alumnos, en función de las verdaderas necesidades de los alumnos. Entonces dice, ¿repetición sí o repetición no? Repetición no, por supuesto. Por lo tanto, desde que haya una ley que diga que la repetición desde un punto de vista psicopedagógico es condicionante para el desarrollo del alumno, yo voy a decir que sí por mis conocimientos psicopedagógicos y por mi experiencia. Por lo tanto, estoy de acuerdo con José en ese sentido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que después todos conocemos, cuando estamos en un instituto trabajando, qué es lo que eso significa de facto en la práctica. Eso significa que el alumno y la alumna A, B y C promocionan para no repetir, y lo que ocurre es que promocionan y se meten en un curso donde tampoco se van a enterar de mucho, porque hay 33 alumnos en la clase, 32, 31, 28, 27, con alumnos en muchos casos de necesidades educativas especiales, y esos alumnos repetidores en muchos casos se convierten en alumnos fracasados en el siguiente curso al que promocionaron, porque existe una normativa que dice que deben promocionar y no deben repetir. Y sin embargo, no estamos hablando, o no hablamos, bueno, tampoco es porque ha habido tiempo, a lo mejor ahora es el momento en este interesante debate. Quizás la cuestión sería, ¿y por qué demonios tenemos tanta gente? ¿Sí? ¿Y por qué demonios nuestra gente es la más que suspende? ¿Y por qué sigue ocurriendo lo de Pisa? ¿Y por qué sigue ocurriendo esto y lo otro? Y resulta que cuando todos esos datos son tan persistentes y se repiten año tras año, resulta que no hablamos de qué estamos dando, cómo lo estamos dando, por qué lo estamos dando, cuándo tenemos que darlo, la formación del profesorado, el agrupamiento del alumnado. Y resulta que se dice, hay que integrar a los alumnos. ¿Pero cómo? Claro que hay que integrar a los alumnos, pero si después hay 29 alumnos en una clase, ¿cómo atiendes a los alumnos de necesidades educativas especiales? ¿Cómo atiendes a los repetidores que no alcanzan los objetivos mínimos? Y entonces, claro, viene, digamos, una autoridad legítimamente y con todo el derecho del mundo, y te dice, oiga, es que tiene que pasar, es que el índice de fracaso es muy grande. Y claro, en el fondo después resulta que tenemos dos opciones que son, una nos dice al profesorado, oye, que no pueden estar repitiendo porque psicopedagógicamente es un condicionamiento muy importante para su desarrollo emocional. Y entonces el profesorado dice, perfecto, este alumno pueden pasar y no repiten. Pero claro, no resuelve la cuestión de fondo. Y después viene el otro partido y dice, no. Como eso es una política yapucera y nos vende la moto de la cultura del esfuerzo mediante unas palabras determinadas o unas frases determinadas que en los medios de comunicación está clarísimo que van a ser aceptadas y son las más llamativas, la cultura del esfuerzo. ¿Y qué es la cultura del esfuerzo? Pues que en el fondo, si el profesorado suspende mucha gente, porque ya ahora lo que prima es la cultura del esfuerzo, le van a decir, oye, que está suspendiendo mucha gente, mira a ver lo que va a pasar, mira a ver lo que ocurre. Por lo tanto, las dos opciones son, o no repite y pasa, o no repite, o sí repite y no pasa, pero los conocimientos, la educación, la formación y la progresión del alumno sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque en ninguno de los dos casos cambia las condiciones en las que ese alumno repetidor, no repetidor, de necesidades educativas especiales o no tan especiales, es atendido. Ojo, total y absolutamente al 100% lo que estoy diciendo, no, se ha avanzado muchísimo a lo largo de los años. La ley de integración, hay niños que van a aulas en clave y son atendidos, pero que son atendidos horas sueltas, 3 horas, 5 horas, 7 horas. Pedro Crespo sabe que cómo atiendes una clase de 29 alumnos donde hay niños con necesidades educativas muy especiales, especiales y no tan especiales, donde a lo mejor el 30% de la clase tiene esas características. Y esa es la cuestión de fondo. ¿Qué damos? ¿Cómo lo damos? ¿Cómo nos formamos? Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención en que ante la situación en que estamos viviendo, la pandemia, lo que es la educación telemática, no se esté hablando nada de eso. Nada en absoluto. Cuando eso es el futuro, sí o sí. O que en eso esté hablando de los modelos de agrupamientos alternativos, pero no simplemente porque vamos a diversificar un poco más de lo que diversificamos, no, porque vamos a atender realmente según las necesidades del alumno a ese alumno que sale de este centro de educación especial y viene a un centro regular. Entonces, claro, perdón porque me estoy extendiendo mucho y ya termino. Es interesante el debate, muy interesante, pero la cuestión de fondo ni la discuten los partidos políticos porque siguen trabados con la religión, la concertada, y el español es la mejor lengua del mundo, para algunos, para otros es una lengua con la que maravillosamente nos comunicamos, y para otros es, hay que cambiar todo eso, pero no se ponen los recursos suficientes para realmente cambiar de fondo esa situación, sino que es una pintada para que el edificio por fuera no aparezca con tantos manchones. Y claro, en esas circunstancias no es fácil tomar una opción.
Ana, Pedro como Alberto han puesto el dedo en la llaga en la falta de ficha financiera, en la falta de medios económicos o de medios para que se pueda mejorar la educación, ¿no?
Yo creo que los medios económicos, si tenemos en cuenta los presupuestos generales del Estado, que bueno, que han sido aprobados, o sea, para educación se destinan casi 5.700 millones de euros en formación profesional y en becas. Yo creo que la ficha financiera ante una ley que se ha aprobado está garantizada. Hay que ver también de dónde venimos y lo que hemos vivido de aquí para atrás. Acompañó, creo que eran casi 10.000 millones en precarización del profesorado. Yo creo que esa parte de la fila financiera pues está garantizada.
Pues nada, Ana, muchas gracias por participar en este debate de QPH Radio. Y bueno, hasta otro día. Muchas gracias.
Muchas gracias y un saludo para todos.
Gracias.
Un saludo igualmente.
Un saludo, bueno, Ana.
José, decía antes Alberto y decía Pedro que efectivamente faltan medios en la escuela, faltan medios, falta apoyo económico, evidentemente faltan medios humanos pero que y medios económicos para poder afrontar eso que tú dices, ¿no? Esa digamos, eso que llamamos una escuela más integradora y más abierta, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, tenemos que ver un sistema educativo que en la última década se ha recortado como un 25% la inversión por estudiante. Pero también lo que estaba diciendo Ana González, ¿no? Que hay un aumento en los presupuestos tanto de la Administración General del Estado como de la Comunidad Autónoma en educación. A mí me gustaría, no quiero que nos encasquillemos en este tema, pero sí me gustaría hacer una observación más. Es cuando ponía el ejemplo de Dinamarca, la parte que se me olvidó comentar es que el nivel de competencias en pruebas como PISA, España está muy próxima a Dinamarca, aunque siempre se interpretan los datos con mucho tremendismo, pero estamos muy próximos a Dinamarca. Y que luego lugares como Castilla y León, que son de los más excelentes que hay en toda la Unión Europea, tienen altos niveles de repetición. Lo que quiero insistir con esto es que la repetición no está tan vinculada a si la gente sabe más o menos, está más vinculada a una cultura de cómo se debe gestionar un aula. Y lo que intenta la ley es romper esa cultura. Entonces, es verdad que desde un punto de vista práctico, tal y como se dan las condiciones de trabajo, como se han estado dando antes, el éxito de la repetición puede que tenga que ver con que es la medida más económica de gestión de esa diversidad que hay en el aula. Pero también es verdad que el caso de Castilla y León yo creo que es muy sangrante porque nos muestra que nuestro sistema es una máquina de picar carne. Una máquina de picar carne porque alumnado que sería excelente en cualquier país europeo, aquí estamos haciendo repetir cursos y no está titulando en la ESO. Y yo creo que para mí esto es un tema central de nuestro sistema que normalmente no está en el debate. Luego quiero recuperar algo que ha ido saliendo, que son cosas que se están en el debate sobre las que no he hablado, ¿no? Que es cuando se habla de que ha habido muchas leyes educativas. Yo esto lo tengo que matizar un poco, porque ha habido leyes como la LODE, que eran leyes, digamos, de adaptación a la democracia. Veníamos de una dictadura y, obviamente, el sistema educativo tenía que democratizarse también, ¿no? Pero luego, lo que son las leyes propiamente que afectan a la gestión del sistema educativo, pues tuvimos la LOCSE, luego tuvimos una ley del PP en el 2002 que quedó nonata, tuvimos la LOE, que era muy parecida a la LOCSE, hemos tenido ahora la ley BERT, que es una ley que, como se señalaba, no es que nazca solo con el acuerdo del PP, es que no tiene ni el acuerdo del PP, porque es una ley que en la propia legislatura en que se promulga esa ley, hay un cambio de ministro y Méndez de Vigo, que fue el que sustituyó a Ver, lo que hizo fue ir contra la ley de su propio partido. Entonces es un caso llamativo porque ni siquiera el propio partido que aprueba la ley con mayoría absoluta es capaz de seguir adelante con su ley, porque era algo demasiado loco para el sistema educativo, ¿no? Y después tenemos también esa dificultad que yo sé que suena como muy partidario, pero tengo que decirlo, que el PP, el concepto que tiene de pacto de Estado es que cuando yo gobierno todo el mundo tiene que decir sí y cuando yo no gobierno digo no a todo. Entonces, como se decía antes, en la época de Gabilondo casi se llega al consenso y ni siquiera era un problema con el PP, porque muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP estaban también de acuerdo. Fue simplemente la estrategia política electoral del Partido Popular a la orden de Cospedal en este tema, de decir, bueno, para que tengan estos el mérito de hacer una ley, ya quítate tú que ya lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces se ha visto en otras cuestiones, como política terrorista, otros temas, donde el PP pide política de Estado, gobierna, y cuando no gobierna, se salta todos los acuerdos. es difícil tener a veces una postura ecuánime y equidistante cuando lo que uno tiene enfrente no es ecuánime y equidistante. Y entonces, el tema de, porque hemos estado hablando de las cuestiones, yo creo que son más sustantivas de lo que es una ley educativa, ¿no? De cómo afecta la vida en el aula, ¿no? Que es lo que hemos dedicado estos últimos minutos. Y después, lo que ocurre en el debate político-mediático, ¿no? Que tenemos los clásicos, que son la concertada, son el tema de la religión, el tema del español en Cataluña, y ahora, como estoy invitada, tenemos a la educación inclusiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema de educación inclusiva, yo creo que se ha jugado de mala fe, es la sensación que tengo, con la ansiedad, la angustia que tienen las familias que tienen pues a un hijo o una hija en situación de con alguna discapacidad, se ha avivado esa angustia para hacerles creer que la ley va a hacer cosas que no hay ni una línea en la ley que diga que se van a hacer. No se van a cerrar los centros de educación inclusiva. Creo que es de muy mala fe emplear a gente con discapacidad para hacer una campaña imógena sobre cosas que no dice la ley. Entonces, en esto sí quiero ser tajante porque se ha dicho mucho. Luego, también estoy bastante sorprendido con el tema del castellano. El tema de la lengua vehicular es un tema reciente porque fue con 2013, con la ley BER. Previamente no estaba la cuestión del castellano como lengua vehicular. Y si uno mira qué ha pasado con el catalán y el castellano en los últimos 20 años en Cataluña, pues uno mira que el castellano tiene una ligera tendencia al crecimiento y el catalán tiene una ligera tendencia al decrecimiento. Es decir, incluso con leyes muy protectoras educativamente del catalán, el catalán lo tiene difícil y el castellano sigue. Entonces, cuando he visto el manifiesto firmado estos días por varios intelectuales diciendo que se está atacando al castellano, dice, no sé, o sea, simplemente no es verdad, cuando la ley además dice en tres ocasiones que las autonomías, la administración educativa tiene que garantizar el correcto dominio de los dos idiomas. Podemos entrar en la pelea de cómo vamos a asegurar ese correcto dominio, que en unos contextos puede suponer apoyar más el castellano y en otros el catalán. Eso sí tendría sentido que lo estuviésemos discutiendo. Pero estas cosas de grandes palabras, de gente hiperventilada, de que vamos al fin del mundo, de que el castellano se va a extinguir, ¿sabes? Es que no tiene ningún sustrato empírico. Ni en la ley, ni en lo que dicen los datos de lo que está pasando en Cataluña. Con el tema de la religión, bien, tenemos una situación muy anómala en España. Yo cuando he tenido la oportunidad de viajar al extranjero, además en contextos de investigación educativa, cuando uno explica lo de la religión, no se entiende. O sea, no se entiende que se puede entender que con fondos públicos tengamos que ofertar una educación religiosa porque tenemos un acuerdo con un Estado, que es el Vaticano, que dice que así lo vamos a hacer. Bien. Pero que eso tenga valor a la hora de entrar en una carrera, eso no cabe en cabeza humana, ¿no? Porque dice, bueno, la manera en que yo lleve mis asuntos religiosos, la manera en que yo esté bien con mi fe, va a influir en que yo pueda entrar o no en una carrera. Es que eso no tiene ningún sustrato que se pueda sostener con un mínimo de racionalidad, ¿no? Y además supone que la propia religión católica, la propia Iglesia católica, se toma a sí misma muy poco en serio. Porque si para conseguir que tu gente estudie religión le tienes que prometer que eso vale para ir a la universidad, tendrá que valer para ir al cielo, pero no para ir a la universidad. O sea, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Entonces no se pueden mezclar y yo creo que es un tema poco controvertido. Luego, con la concertada, volvemos a un problema que me recuerda a mí mucho la situación que hubo con la LODE en los años 80, que sacaron la Iglesia sacó a la calle a decenas, cientos de miles de personas en contra de la LODE diciendo que iba a acabar con la concertada. La concertada está ahora más o menos en la misma proporción que estaba en los años no 80, en los años 70, que es más o menos entre 25 concertadas, 5% privada. Hay variaciones como de 3 o 4 puntos, para arriba, para abajo. Cuando uno mira por comunidades autónomas, ha habido pequeñas variaciones. Por ejemplo, el PP en Madrid ha promocionado más la concertada, pero eso quiere decir que tiene 4 o 5 puntos más. Y cuando gobernó el tripartito en Cataluña, pues bajó más o menos en la misma proporción. El resto de comunidades autónomas se mantienen muy estables. Y la ley también lo que hace es una cosa que para mí es otra perversión de las palabras, ¿no? Cuando los diputados gritaban en el Parlamento, libertad, libertad, yo lo que estaba oyendo era libertinaje, libertinaje. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que, bueno, el Estado tiene que garantizar la provisión de plazas públicas y las familias pueden elegir libremente sus centros. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es en qué medida, si yo quiero una opción de pago, me la tiene que pagar el Estado. Como que el Estado me pone la guagua y después yo pido que me pague el coche. Bueno, eso lo que no está en discusión es la libertad que tienen las familias para elegir la educación de sus hijos. Por un lado, eligiendo centros, porque los centros públicos tienen también distintas ofertas educativas. Y por otro lado, algo que se ha dejado fuera y que esta ley recupera, que es la participación de las familias a través de los consejos escolares en los centros. Se le da más peso, ¿no? Entonces dice, eso también es libertad. La libertad no es dejar tu hijo a la puerta del colegio y volverte para casa. La libertad es también trabajar con tu hijo en el colegio. Y eso en esta legislación también está, ¿no? Entonces, no es verdad que esto atenta a ninguna libertad educativa, no es verdad que atenta a la libertad de educación. En todo caso, puede dificultar el florecimiento de la concertada, en la medida que cuestiones como la que están haciendo, que era en Madrid, darle suelo público a la concertada, pues intentar controlar ese tipo de situaciones. Y después también hay que insistir, esto ya me lleva otra vez más que el debate político, al debate educativo, que cuando uno compara a nivel nacional e internacional qué es lo que hace bien la concertada, lo que hace bien es seleccionar al alumnado. Cuando uno mira los resultados, es verdad que los de la concertada son mejores que los de la pública, pero porque el alumnado de la concertada está más seleccionado que el de la pública. Los informes internacionales precisamente lo que están señalando es que tenemos un alto nivel de segregación escolar. Entonces tenemos una segregación por clase social, que a veces es muy sencilla porque simplemente la concertada pues se pone con más facilidad o hay más concertada en el centro de las ciudades donde hay clase media y alta y no en los sectores populares. Y otra es en lo que sí interviene la ley, y ahí es lo que puede haber levantado esos resquemores, controlar mejor, garantizar mejor la libertad de los padres a elegir centro, y no lo que está pasando ahora, que es el centro el que elige a la familia. ¿Vale? Y luego intentar controlar mejor también la cuestión de que la concertada debe ser realmente gratis. Son muchos los estudios, y ahora incluso estudios de la educación privada, señalan que no está siendo gratis, y ahí la administración es verdad que ha hecho como dejación de sus funciones, porque es como un acuerdo entre todos, la administración mira para otro lado, las familias están contentas dando un dinero, teniendo una educación que segrega a sus hijos y garantiza sus estrategias de reproducción social. Entonces tenemos ahí como unos acuerdos tácitos que llevan funcionando varios años y que eso se quiere modificar, ¿no? Y bueno, ya todo haberme extendido mucho, pero creo que han ido saliendo varios temas y quería que constase mi opinión sobre él.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Pedro, está comentando tanto Alberto como José Saturnino los conflictos que hay desde el punto de vista de la prensa, ¿no? El debate, digamos, de la opinión que está publicada, ¿no? Pero ese no debe ser el debate de fondo, ¿no?
Claro, estamos convencidos, es decir, ha comentado Saturnino los 4 o 5 temas que efectivamente los políticos han intentado, tanto de un color como del otro, que estén en el debate público, y podemos hablar de ellos. Es decir, si quieres podemos hablar. Ahora, a mí lo que me parece que tenemos que tratar y que de verdad debería ser el centro es qué tiene que mejorar nuestro sistema educativo para poder llegar a, en este caso sí, la excelencia que todos buscamos, porque esa sí que la buscamos todos, no enfocada a solo a la cultura del esfuerzo, sino a la excelencia. Y yo creo que ahí hay que partir de nuestras propias realidades. Es decir, hay proyectos educativos en los centros, incluso centros educativos que todos son en base a determinados proyectos que están funcionando. ¿Por qué no nos fijamos en esos proyectos? Es decir, ¿por qué no nos fijamos de las leyes educativas que hemos tenido, qué es lo que ha funcionado bien? Es decir, es evidente que hay unas cuestiones básicas. Una es la ratio. Es decir, es obvio, a pesar de que algunos intenten plantear que no. Recuerdo en algún momento que se contrató a unos expertos de PISA que vinieron y nos dijeron que no, que la ratio no era importante. Desde luego que esa gente no ha estado en un aula y no sabe lo que implica poder atender tú como docente a 10, 12 niños o tener que atender a 30, 40 niños, como en algunos casos en bachillerato se tiene que hacer. Es obvio que esa bajada de ratio sería fundamental. Y después, medidas de atención a la diversidad que aludíamos antes, en el amplio sentido. Es decir, no solamente el maestro de PT o no solamente esas medidas planteadas para niños con más dificultades, con discapacidades, las aulas en claves. No, no, en la propia aula. Yo creo que los grupos flexibles que experimenté con la instauración de la LOCSE era una maravilla. Es decir, el poder ir variando al alumnado en función de cómo va evolucionando, sin poner los buenos y los listos y los tontos, no, en función de cómo va avanzando. Por poner un ejemplo, ¿no? Y otros muchos. Entonces, yo creo que de verdad el debate tenemos que ir centrándolo en eso. Y para eso se necesitan medios, porque todos los políticos, cuando nosotros nos reunimos a nivel de mesas sectoriales, intentamos pues plantear lo que nos toca a nosotros, que principalmente son las condiciones laborales del profesorado, y nosotros le hacemos propuestas a la consejería, a la que esté en ese momento gobernando, nos dicen lo mismo. Sí, compartimos esa medida, pero es que no tenemos dinero para eso, es que no podemos gastar más en capítulo 1. Es que las medidas que están son estas. Es decir, yo creo que por ahí tenemos que ir. Y desde luego, al menos la esperanza, digamos que antes que me jubile, ya todavía me queda un poco, ¿no? Pero cada vez menos. Ojalá se plantease desde abajo. Desde AMPE estamos convencidos que la formación inicial del profesorado debe ser la clave. Sí, y eso es una de las cuestiones que funcionan en otros países cuando queremos compararnos con otros países, ¿no? El tema de que vayan a ser profesores los mejores. Eso es fundamental. Y que cuando tú empieces tu carrera, ya no solamente la enfocada directamente a infantil primaria, de lo que es magisterio, sino cuando tú te planteas ser profesor de secundaria, de bachillerato, que tú, cuando empiezas a estudiar tu carrera, la que quiera que sea, tú tengas ya que estar formándote para ser docente posteriormente. Sí, después cambiar todo el sistema. Esto se planteó, creo que fue en el Senado, en ese debate. Desde luego yo que coincido ahí también con Saturnino, no de la forma más acertada posible por el alargue en el tiempo y por cuestiones ahí que no, de sesgos políticos, ¿no? Y coincido. Pero sin el debate, en el Senado se planteó un debate en esta línea de cómo tendría que cambiarse esa formación inicial del profesorado, ese acceso a la función pública docente. Sí, y a lo mejor por ahí se podría pues mejorar. También situaciones importantes para el profesorado. ¿Por qué ningún partido político, y esta ley tampoco lo plantea, el estatuto de la función pública docente? ¿Por qué no se pone ya sobre la mesa? Que somos los, de verdad, dentro de todos los empleados públicos, los que no tenemos una posibilidad de ir avanzando en nuestra carrera profesional, en el que no tenemos una norma que regulen el cómo va nuestra profesión docente. Es decir, no existe. Existen normas, cada comunidad autónoma a su libre albedrío, y según vos vamos llegando a acuerdos, pues mira, aquí hacemos esto, aquí al otro, y bueno, y poco a poco. El acceso, el sistema de listas de interinos, el cómo va aumentando, ¿verdad?, el porcentaje de interinidades, que ahorita llegamos al 50%, porque el 30% ya lo tenemos superado. Es decir, ¿qué expectativas vamos creando a esta gente? ¿Cómo no somos capaces de intentar dar una estabilidad, un sistema de acceso a ese profesorado interino, especialmente con elevadas edades, que se ve muy dificultado, con muchas dificultades para poder acceder a la función pública docente como funcionario, porque tiene un sistema de oposiciones que desde luego que deja muchísimo que desear, es el que tenemos, ¿verdad? Y hay que aplicarlo, pero ¿por qué no hablamos? Es que podríamos hablar de muchos temas y siempre nos desviamos. Tema de religión, por poner uno de los ejemplos. ¿Por qué nos desvían siempre con ese tema? Pero si es que cuando miramos nuestro entorno, quitando Francia, en todos los países europeos existe la religión en la escuela. Es decir, en nuestro país, ahora mismo, tal y como están nuestras leyes, hay religión sola y exclusivamente cuando el padre y la madre deciden que su hijo la estudie. Si el padre y la madre decidiesen que no querían estudiar religión en la escuela, pues no la habría. Eso está ya hoy por hoy. Y eso lo refuerza en nuestra Constitución. Es decir, ahí está claro. ¿Por qué se ve este debate? Pues porque es fácil, coincido. Ahora se han planteado otros nuevos y los planteamientos, por ejemplo, que dijo Saturnino, coincidimos en lo de la concertada, en lo de la alumno con necesidades educativas especiales, que se plantea que si se quitan los centros de educación especial, mal planteado y peor respuesta que ha habido por algún sector político, utilizando precisamente a las familias con esta situación. Coincidimos en los distintos planteamientos, en este caso somos muy, muy coincidentes, pero insisto, yo creo que de verdad el debate que estamos teniendo muy interesante y que en la mayor parte de su contenido ha ido pues en esa línea, ¿no? De vamos a intentar ver qué problemas tenemos, vamos a ir al aula. Vamos a ver, vamos a hablar con el profesorado, porque es el que está directamente en contacto con el alumnado. ¿Qué necesitamos para mejorar? Y insisto, casi como comencé, también porque voy a tener que ausentarme ya por el compromiso que tenía, como empecé, ¿por qué no se hace un debate sosegado en la línea del que estamos haciendo nosotros ahora? ¿Por qué no se pregunta al profesorado, a la familia, también al alumnado? ¿Qué necesidades tienes? ¿Cómo podrías cambiar? ¿Por qué no se aprovechan esos proyectos educativos que están dando muy buenos resultados? Pero claro, son puntuales por determinados profesores, profesoras, que son capaces en su centro, bueno, porque son tienen unas capacidades que a lo mejor otros docentes pues no tenemos, por lo que quiera que sea. Ya han llegado a tener un nivel de éxito escolar grandísimo. ¿Cuál es el éxito? El éxito, yo no voy solo a los resultados, que es lo medible. El éxito es que tú veas a los niños, a las niñas felices, con ganas de ir al cole cuando son pequeños, pues porque están motivados. Y para eso necesitamos medios y necesitamos debate sosegado que ayude, como digo, a que todas esas buenas experiencias seamos capaces de copiarlas para plantearlas en otro centro. Y todo esto tiene que ser de una forma tranquila, no con un planteamiento del cortoplacismo, insisto, porque es que es lo primero que se mira. Vamos a ver cómo logramos que en un año o a lo mejor en dos que tengamos un nivel superior. Y ya, mira qué bien lo hemos hecho. Que no, que por ahí no debemos ir. Gracias. Siento casi pues tener que despedirme porque no puedo alargar más la conversación. Agradecerles, por supuesto, el que hayan planteado este debate. Es muy necesario. Más debates en esta línea se tendrían que plantear y estamos convencidos que haciéndolo, transmitiéndolo también a la propia sociedad. Hay una cuestión muy importante que es la disociación que se plantea muchas veces entre familia y profesorado. Es decir, muchas veces los padres y las madres nos ven como un ente extraño, ¿verdad? En el que, bueno, aparco los niños allí y bueno, y cuidado, ¿y por qué le pone esa nota a mi niño? ¿Por qué mi niño tiene esta dificultad? No, y no hay diálogo. Convocamos a los padres, a las madres y hay un porcentaje de participación en las reuniones bajo. Vamos a intentar que la familia nos vean a los profesores, a las profesoras, como parte colaborativa de la educación de sus hijos, que ellos son los responsables. Y tenemos que ir de la mano. Estamos convencidos que esta es otra cuestión y este tipo de debates yo creo que puede ayudar a ellos, a que la familia nos vean como colaboradores de ellos, insisto. Y bueno, agradecer, insisto, la invitación y confiar en que existan más debates en esta línea.
Pues muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
De acuerdo, un saludo.
José Saturnino, y ahora ya que nos quedamos, Alberto, tú y yo, me gustaría concretar algunas cosas en cuanto a lo que pasa en Canarias, ¿no? Porque, es decir, ¿esta ley va a mejorarnos a nosotros en Canarias, por ejemplo, el abandono escolar temprano, que es de las comunidades que más gente abandona de forma temprana el aula? ¿O, por ejemplo, nos va a mejorar los resultados de las familias menos favorecidas?
No, por un lado, con el compañero que acaba de intervenir, que estoy bastante de acuerdo en que hay que dar debate sobre algunas cosas que no lo estamos dando, como la carrera del profesorado, que es algo que se abre y se cierra desde hace tiempo. Vamos a ver si podemos concretar ese debate. También con esa cuestión de aprender de las buenas experiencias, ya adelanto que precisamente esta semana en la Consejería de Educación hemos abierto un debate de que cómo promover estas buenas experiencias. Ya hay un banco de buenas prácticas educativas, pero estamos pensando en cómo promover más esta cuestión. Y adelanto también que estoy pensando que tengo, que como Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, pues sentarme con los sindicatos para ver cómo podemos mejorar cuestiones que han ido saliendo en esto, que se pueden promover desde la agencia, en tanto que evaluación educativa y calidad, pues desde la agencia tenemos un papel que desempeñar, un papel modesto, pero yo creo que se puede aprovechar bien. De detectar estas buenas experiencias y promocionar estas buenas experiencias, y para eso necesitamos que haya un clima de confianza y entendimiento con los sindicatos para que no se nos vea como un agente externo, sino como un miembro más de la comunidad que no va a sancionar, sino que va a mejorar, ¿no? Yo creo que muchas veces ha habido desconfianza a iniciativas que se toman desde la consejería por parte de los sindicatos y luego es muy difícil salir de esa situación de desconfianza. Yo espero que podamos hacerlo bien. Y luego, con respecto al abandono educativo temprano, yo creo que, como decía antes, la ley pone unas herramientas que si las empleamos bien pueden ayudar. Una de ellas es la de tener la manera de titular o no titular, hacerla con un mayor reconocimiento de las competencias y los conocimientos adquiridos, y no tanto si esta asignatura o este tema o esta evaluación se aprueba o suspende, sino realmente qué es lo que se sabe hacer. Yo creo que eso puede ser una mejora. Luego, me gustaría expresar brevemente qué es el abandono educativo temprano, porque es algo que hay mucha confusión. Es un indicador con el que trabajamos porque viene de la Unión Europea. Es la manera que tiene la Unión Europea de hacer un seguimiento a la política educativa a todos los Estados miembros. Y se define de una manera que genera mucha confusión. Yo lo sé porque llevo mucho tiempo manejándolo y me he dedicado a esta cuestión en concreto. Y estoy cansado de ver toda la confusión que genera. Porque abandono educativo temprano quiere decir que una persona acaba la ESO y no sigue estudiando. Bien. O una persona no acabó la ESO, pero está haciendo, por ejemplo, un curso de socorrista, pues no está en abandono educativo. Y una persona que no acabó la ESO, tiene 19 años, porque es entre 18 y 24 años, y tiene 19 años y está haciendo a lo mejor la ESO, pues, cuando no es la edad que le toca, sino ya como adulto, tampoco está en abandono educativo. Entonces, digo porque se genera confusión, abandono educativo no es no titular en la ESO, eso sería fracaso escolar administrativo lo llamo yo, ¿no? El abandono educativo es, tú ya tienes tu título de ESO, pero decides no seguir estudiando. Entonces, en ese punto hay una iniciativa por parte del propio estudiante, porque ya tiene el título de ESO y sigue uno estudiando. Bien, entonces, con lo que se está haciendo de hacer más poroso el sistema, que se reconozca mejor las experiencias de distinto tipo por parte del sistema, el modelo de ir a un FP más modular, es decir, que se reconozcan determinadas partes de FP para facilitar luego la titulación en un FP de grado medio o de grado superior, yo creo que todo eso puede ayudar a bajar el abandono educativo temprano. Y luego hay una cuestión que, claro, no nos compete, entre comillas, como administración, pero que explica que en la última década el abandono educativo temprano haya bajado de niveles como del 30% al nivel de España del 17% y en Canarias más o menos de cerca del 35% al 20%, que es más o menos donde está ahora, ¿no? En un contexto en que, como dije antes, se había recortado un 25% la inversión en educación en conjunto, ¿no? Entonces dice, mejoras mucho en ese indicador al mismo tiempo que estás recortando mucho en educación. ¿Qué es lo que está pasando? Como decía antes, depende de la decisión del estudiante de seguir estudiando, ¿no? Entonces, en un contexto que ha aumentado tanto el paro, la gente ha decidido, paro juvenil, la gente ha decidido seguir estudiando. Entonces, en el contexto que tenemos ahora de COVID, que está previsto pues que haya aumentos también de la tasa de paro, pues eso digamos que puede, entre comillas, empujar a que la gente siga estudiando. No es la manera idónea en la que debemos convencer a la gente que estudie, debemos convencerla seduciéndole que la educación en sí misma es interesante, y no tanto porque se aburren, digamos, y prefieren estudiar algo a quedarse de brazos cruzados en casa, ¿no? Entonces, luego hay otras cuestiones que tienen que ver con el tema, por ejemplo, de las competencias educativas, y en ese sentido, pues yo creo que hay experiencias de refuerzo, como el programa Impulsa, matemáticas como el programa Newton, es decir, se están siguiendo una serie de programas desde la Consejería de Educación para promover esas competencias, y la facilidad que da esta legislación para trabajar con proyectos, pensamos que puede hacer también la educación, digamos, más atractiva para el alumnado y que haya equipos que dinamicen los centros orientando estos proyectos. Y entonces habrá que ver cómo desde la Consejería de Educación se puede promover que haya proyectos que sean sensibles a las características del entorno en las que están los centros y el perfil de alumnado que tienen. Entonces, en ese sentido, yo creo que son buenas noticias para mejorar el sistema educativo canario.
Alberto, tú también estás en la idea de que esta ley puede mejorar las condiciones o los resultados en Canarias de la educación.
No lo sé. No tengo ni idea de si lo va a mejorar. Y hablo sinceramente. Teóricamente, yo creo que las propuestas que he leído y las que acabo de oír a José, que me he enterado de algunas y a Pedro antes, pues yo creo que son positivas en general. Es decir, teóricamente son positivas y no tengo por qué cuestionarlas, digamos, intelectualmente y pedagógicamente, porque me parecen acertadas. Lo que pasa es que han hablado de tantos asuntos, tanto Pedro como José Saturnino, que es difícil contestar a todos y no quiero ser repetitivo, ¿no? Yo lo que tengo, digamos, medianamente claro es que la ley aporta aspectos positivos, pero después hay que concretarlos en el espacio físico del centro educativo, de la escuela, ¿no? Y ahí es donde yo tengo mis dudas, a pesar de las propuestas que hay en el sentido de integración, en el sentido de aumentar, en el sentido de educar por competencias y todo eso, perfecto, muy válido. Pero después viene la realidad del aula, y en la realidad del aula, ¿qué ocurre? Por ejemplo, no se habla de la burocratización, es decir, el exceso de burocratización que se produce en la enseñanza es realmente apabullante. En algunos casos es incomprensible. Yo no conozco ninguna profesión, por lo menos de la administración. Yo me quiero imaginar en el sector sanitario, médicos, enfermeras, médicas, enfermeros, lo que sea, ¿no? O en otros sectores de la administración, donde tuvieran un servicio de control que constantemente o de forma continuada estén haciéndole un seguimiento para ver si tiene en regla todo lo que tiene que tener. Pero ¿cómo que voy a tener en regla todo lo que tengo? Claro que lo tengo en regla, ni que yo no conociera la legislación vigente y el artículo 27 de la Constitución y los programas vigentes. Lo que hay que hacer es dar autonomía a los centros para tener sus propios proyectos educativos y no estar con ese exceso de burocratización. Perdón. Otro aspecto que yo creo que es fundamental, pero fundamental, es el de actualización y formación del profesorado. No se habla de eso en la ley, por lo menos que yo haya conocido. Y eso es un aspecto, digamos que de las tres patas de la mesa ahora mismo, esa es una pata, además es la pata central, para mí es la clave. Y no se habla de la actualización y formación del profesorado. Y por último, del modelo de agrupamientos, que si bien se habla de la necesidad de una política inclusiva o de otro modelo de agrupamiento, pero no se habla de un modelo de agrupamiento lo suficientemente flexible como para poder atender a esa heterogeneidad enorme de alumnos que tenemos en nuestra sociedad en sus verdaderas necesidades. Porque repito e insisto una vez más, cuando desde la administración se habla en el sentido de estos alumnos es bueno, es positivo que estén en esta aula educados por competencias, con módulos, etcétera, etcétera, eso es cierto, eso es verdad, es imposible negar esa propuesta. Y después viene el aula con 27 alumnos, con 30 alumnos, con 40 alumnos en bachillerato y tienes que atender a esos alumnos. Y cuando dices es que no puedo atenderlo, hay alguien que te va a contestar, pues es su obligación, tiene que tener la programación establecida para poder atender a la heterogeneidad de alumnos que tienen su clase, y eso no es verdad, eso no es verdad, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, es una sensación que tengo como de no saber dónde estoy, de algo etéreo, en el sentido de el discurso progresista es correcto, me gusta, pero es que ya lo he oído. Después, a la hora de la práctica, se aplica una serie de aspectos de esos diferentes principios válidos, pero otros no se aplican por cuestión de recursos. Ana se despidió diciendo, mira la situación que estamos viviendo económica tan difícil por la pandemia, pero es que yo recuerdo, mira la situación tan difícil que estamos viviendo, cuando la LOCSE, porque después vino la crisis de los 90. Entonces, o damos respuesta real a los problemas reales de la escuela y de los niños, o seguiremos hablando de religión, de que hay que tener una política inclusiva, de que hay que poner una política integradora, que es cierto que comparte todo el mundo, que de alguna manera se producen y se han producido avances, pero que no resuelve de fondo la situación. El profesorado no tiene el tiempo que dedica a hablar de aspectos burocráticos, quintuplica durante el horario que están juntos en el centro, quintuplica el tiempo que dedican a hablar de aspectos pedagógicos y organizativos. Y eso no puede ser. Por lo tanto, termino ya porque ya creo que nos estamos repitiendo un poco. Yo creo que burocratización, agrupamiento y actualización y formación del profesorado son las tres patas, son las que se debe regir la nueva ley educativa. Y yo, sinceramente, algunos aspectos los veo reflejados en esa ley, pero lo más que me interesa, que significa una modificación de base del sistema educativo para ir hacia el siglo XXI, eso yo no lo veo por ninguna parte en la ley.
José Saturnino, ha sido Alberto directo y claro, ¿no?
Sí, no, la verdad que en general también estoy bastante de acuerdo con las cosas que ha dicho, en el sentido de que de la ley a la vida en el aula hay un salto muy grande. Yo creo que es un salto tan grande que si uno analiza cosas que ocurren en muchas aulas a día de hoy, no hay tanta diferencia con lo que pasaba hace 50 años, ¿no? Y eso muestra que las leyes pueden cambiar, pero luego cuando el profesorado se mete en el aula y cierra la puerta, las leyes se pueden quedar fuera. Y para que eso no ocurra, pues es necesario esa formación docente y es necesario dotar con recursos para que se puedan hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, en línea general, estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado.
José Saturnino, muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio, participar en este debate sobre la nueva ley de educación. Bueno, esperemos que en el futuro podamos tener más ocasión de hablar y seguir compartiendo y debatiendo sobre aspectos más concretos de esta norma, de esta y de la enseñanza en general, porque José Saturnino sí considera conmigo que Canarias no estamos en la cabeza en cuanto a educación se refiere, ¿verdad?
No, para nada. Necesitamos mejorar mucho y ya digo que hay un compromiso para que así sea. Y tampoco podemos olvidar del lugar donde venimos, ¿no? Que yo soy todavía de una generación que tiene un analfabetismo en la población, ¿no? Entonces, no hay que olvidar tampoco de dónde viene Canarias y tampoco saber de dónde venimos no quiere decir que estemos abocados a un mal futuro, sino reconocer mejor cómo tenemos que hacer ese salto tan importante que es necesario en la sociedad canaria, ¿no?
Pues muchas gracias, don José. Buenas noches y muchas gracias por participar en QPH Radio.
Hasta luego.
Buenas noches. Adiós, José Saturnino.
Alberto, decías antes lo del aula y la verdad es que es un elemento a tener en cuenta el hecho de que en Canarias seguimos teniendo unos índices educativos no atractivos, ¿verdad? Y nuestra población necesita mejorar en el sistema educativo, ¿eh?
Sí, claro. Eso es evidente. Y yo me temo por mi experiencia que eso no se va a producir si no hay cambios profundos en el sistema educativo. Y esos cambios profundos, por ejemplo, en el sistema educativo de Canarias, para lo que tú acabas de nombrar, yo no creo que se vayan a resolver en absoluto porque aumenten o disminuyan los conciertos, porque aumente o no aumente o la religión forme parte del currículum o no va a mejorar los datos de índice de fracaso escolar en Canarias por eso, ni la lengua para nosotros es un problema que nos afecte, es más, cada vez que se trata ese tema nos viene de tan lejos que es difícil comprender por qué intentan que nos afecte, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta esos tres aspectos, pues, y que no se toque en ningún caso el profundo fracaso escolar que tenemos en Canarias, las diferencias sociales, cómo hay diferentes zonas dependiendo de las zonas donde están, los alumnos aprueban o suspenden más o menos, cómo los centros concertados, las cosas claras, son centros que discriminan a los alumnos en función de su renta económica, en función de su origen, solo escolarizan el 5% de alumnos inmigrantes, o como por ejemplo sencillamente tú y yo, o Saturnino, o quien se ha ido, pagamos el profesorado y el funcionamiento de un centro concertado, pero sin embargo tú y yo, nuestros hijos, no pueden ir a un centro concertado si no tenemos recursos económicos suficientes para ir a ello, ¿no? Entonces, si coges todos esos datos, dices tú, pero bueno, ¿y cómo vamos a mejorar el índice de fracaso escolar en Canarias si hay una discriminación por un lado, si hay falta de recursos por otro, si no hay suficiente profesorado por otro, si no hay una actualización del modelo en el sentido conceptual según las necesidades de los alumnos? Entonces, esta ley yo creo que no es una, que es un avance importante, pero no es el avance que necesitamos.
Pues Alberto, muchas gracias por participar en este debate y bueno, seguimos pensando en hacer futuros debates más sectoriales, sí, si quieres, más concretos, sí, y que podamos ir abordando los problemas poco a poco, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Es más, el debate realmente interesante es el qué hacemos, cómo nos organizamos, qué damos, cómo lo damos, etcétera, ¿no? El digamos, las tripas del sistema educativo, porque hasta ahora no estamos hablando sino del aspecto exterior del edificio. Y eso es lo triste, que nos están convenciendo entre los dos grandes partidos de que el sistema educativo está en juego por el color del edificio por fuera. Y no es así, nos están, digamos, manipulando de una forma un poco inadecuada a la población, en el sentido de que hay unos que quieren que el edificio sea por fuera de dos colores y otro de uno y otro de tres. Y mientras estamos discutiendo sobre el color del edificio por fuera, por dentro sigue todo prácticamente igual. Cambia a lo mejor el color del pomo de una puerta, de un aula, pero no resuelve eso, la cuestión de fondo, ni lo ha resuelto. Tú has sido profesor, yo lo he sido, y sabemos que los cambios del PSOE al PP, del PP al PSOE, no resuelven, la cuestión de fondo. Por lo tanto, o seguimos montados en el burro, o cambiamos de montura.
Pues Alberto, muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Adiós.
Hasta aquí el debate que le hemos ofrecido sobre la nueva ley de educación que se aprobará en el Senado la próxima semana. Agradecer la participación de Ana González, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, de Pedro Crespo de AMPE, de José Saturnino Martínez, director de la Agencia Canaria Universitaria de Evaluación Educativa, y del profesor Alberto Rodríguez. Hasta siempre.